Para hablar al respecto sobre esto, hemos convocado a un amigo de la casa, estamos hablando del doctor Luis Garcés, la verdad, especialista en educación, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, Luis, bienvenido de vuelta a la radio pública.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Luis, ¿pudiste escuchar estas declaraciones? ¿Qué te parecen?
Sí. Bueno, mira, yo creo que habría que analizar varios aspectos de lo que dice esta mujer, ¿no? Que por otra parte tiene esta característica que vemos a menudo de alguien no especialista, ¿no? O sea, esto de que la educación se hace cargo cualquiera, yo siempre digo, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría en este país si de pronto tenemos a un ingeniero de ministro de salud, por ejemplo, ¿cierto? Esto no tendría ningún consenso. Sin embargo, cuando vamos a poner al ministro de educación, podemos poner a cualquiera, respecto a su formación, me refiero, ¿no? Bueno, pero más allá de este detalle, creo que el primer aspecto que resalta de lo que dice Acuña es que, bueno, resulta muy insultante para los docentes, muy estigmatizante, está en esta misma línea que ya había abonado el macrismo desde aquella primera consideración de Macri de caer en la escuela pública o las declaraciones posteriores de Vidal cuando decía que los pobres no van a la universidad. Y esto es esto de que ahora, según la ministra Acuña, los docentes son malos porque provienen de los sectores sociales más bajos, se inscribe en esa misma línea y obedece a un criterio absolutamente anacrónico propio del siglo XIX. Recordemos que fue... Ahí me voy a detener un poquito en esto histórico, ¿no? Pero hubo un psiquiatra italiano, César Lombroso, que escribió un libro que se llamaba El hombre delincuente, en el siglo XIX, y que después fue muy retomado y concurrente con las ideas de muchos de los franceses que fueron quienes de algún modo influyeron en la consideración y en la matriz cultural de los sistemas educativos en el mundo y en la Argentina, ¿no? Me refiero a François Guizot, Emmanuel Sieyès, incluso el propio Jules Ferry, que fue el inspirador de las leyes de educación pública en Francia, y que además fue el inspirador de nuestra ley de educación común, ¿no? Fíjate que esta gente, que fueron quienes, además... de algún modo elaboraron aquel concepto de raza y de razas inferiores, con lo cual justificaban por entonces la colonialidad francesa sobre gran parte del mundo y el derecho de las razas superiores a influir sobre las inferiores. Pero volviendo a César el Hombroso, planteaba entre las tipologías de aquellas personas que por deformaciones del cerebro no pueden llegar a determinados lugares, nada más ni nada menos que a los aymara. Y yo me acordaba días atrás el discurso de asunción de David Choquehuanca como vicepresidente de Bolivia, que es un aymara, ¿no? O sea, claro. Aquellos fundaron el criterio de la ineducabilidad de ciertos sectores. Bueno, esto está presente en cierto sector de la cultura argentina, pero es lamentable que ese cierto sector de la cultura argentina dirija ministerios de educación, ¿no? O sea, por eso digo, estamos ante criterios totalmente perimidos desde cualquier análisis científico, tanto desde la psicología como desde la medicina. Como esto está emparentado también con aquello del cerebro de la mujer, ¿no? Y las ideas de sometimiento o de inferioridad de la mujer que llevaron a mucha gente a votar en contra de en los parlamentos, en contra del otorgamiento de derechos civiles a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una estigmatización de ineducabilidad de determinados sectores que aparece en este video por parte de la ministra, que me parece total y absolutamente inaceptable, pero que hay que discutirlo justamente desde estos elementos que nos ha dado todo el desarrollo del conocimiento, que parece que ella no ha tenido, pero que sin embargo es como si se mirara en el espejo de ella misma para poder decirle estas cosas a los docentes, ¿no? Precisamente por lo que acabo de señalar. En segundo lugar, me parece que hay otro punto central que ella aborda también de forma estigmatizante, devaluando, que es el tema de la formación docente, ¿no? Lo primero que hay que decir acá es que ella, junto con gran parte de la dirigencia argentina de los últimos 100 años, si querés, o de los últimos 50, o de donde se quiera poner, han reducido la formación docente porque consideran además a lo docente como una actividad menor, siendo que la docencia es una actividad tremendamente compleja. Entonces, en la formación docente no incluyen una cantidad de elementos que lo que hace es convertir a los docentes en víctimas. O sea, ¿qué hace el docente cuando no en su formación no ha recibido conceptos de antropología, de filosofía, de política, de historia, etcétera? Bueno, la formación docente es cierto que es algo que hay que abordar seriamente en la Argentina, pero entendiendo que esto no es responsabilidad de los propios docentes que por aquellas deficiencias que eventualmente tengan y que cubren muchas veces sobradamente con sus capacitaciones hechas con el propio esfuerzo, porque el Estado, y particularmente el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, poco aporta respecto a algo que hoy en cualquier lugar del mundo está vigente, como es la capacitación docente en servicio, ¿no? O sea que esto es realmente un núcleo fuerte, pero que hay que verlo desde una perspectiva totalmente encontrada con lo que está planteando esta persona, ¿no?
Luis,
Un tercer,
sí,
sí.
sí, por favor, sí.
Un tercer punto al cual ella se refiere y que me parece quizás uno de los más graves, es la relación entre política y pedagogía, la relación entre política y educación. O sea, este seccionamiento que pretende el neoliberalismo, tratando de despolitizar lo que es intrínsecamente político, como es el hecho educativo, es más, es tan contradictorio que ella lo dice desde una posición política. Si uno mira desde cualquier perspectiva teórica, el análisis del discurso de Soledad Acuña de ayer es un discurso político, absolutamente
Claro,
político,
claro.
y es legítimo que sea un discurso político. Esto no puede desde ese discurso político invalidar el discurso político del docente. Es más, uno de los problemas que tiene la formación docente es justamente la falencia del discurso político, o sea, la baja, no diría formación, sino el brindar pocos elementos de análisis político a los docentes para que puedan manejar una situación que es absolutamente política. El hecho educativo no es un hecho aséptico, la asepsia no existe, nadie, ninguno. Esto, a ver, lo decía Aristóteles, no lo dice la izquierda marxista como ella plantea en ese video desde una posición macartista. Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Es más, Pericles, el hombre del siglo de oro de Grecia, decía que existen dos clases de hombres, los políticos y los idiotas, porque idiota viene de idión es lo propio, lo de uno. Político es el que se dedicaba a los asuntos comunes, a los de la polis. Está bien, no es
Exacto.
para aplicarlo hoy en estos términos textuales, porque sería hasta ofensivo para mucha gente, dado que muchos de los que se conocen en esta sociedad actual como políticos a veces están actuando como idiotas, porque están detrás de lo propio, de lo de uno, sirviéndose de eso que es lo político. Pero lo político es intrínseco al ser humano y además es el que se dedica a la cosa común. Después, yo me puedo dedicar a la cosa común desde distintas perspectivas que da mi formación, que da mi ideología, etcétera, y que es absolutamente, diría, no solo razonable, sino deseable para la convivencia democrática. Entonces, ¿qué es esto de que los docentes están formados políticamente, ideológicamente, para influir en los chicos? Incluso hasta hace una pretendida denuncia de que su hija, entre comillas, le baja en línea. Y dice esto bajando línea, ella. Digo, esto es, pero es tremendamente contradictorio, ¿no? O sea,
Exacto.
ella es la que en realidad tiene tan baja formación que no se da cuenta de que lo que está diciendo, lo que está viendo afuera, es lo que está pasando adentro de ella, ¿cierto? Porque lo está diciendo desde un discurso absolutamente político, porque todos quienes plantean, la politicidad de la educación lo plantean desde una perspectiva política, a menos que se traten de ermitaños que viven solos, aislados del mundo y que no tuvieron ni tienen ningún tipo de relación social.
No es el caso.
El hecho educativo es una relación social y como tal es una relación política.
Exactamente, no es el caso. Ahí, Luis, te quería preguntar, Bianca, te quería hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Luis? Acá te estoy escuchando muy atentamente. A mí una de las cosas que más me generó un fuerte rechazo de las declaraciones de Soledad Acuña, que fueron muy fuertes realmente y muy violentas, tiene que ver con esta parte en la que ella pide a los padres y las madres que denuncien a los docentes y las docentes que, según ella, adoctrinan en el aula, que bajan línea. La cuestión de la intromisión de los padres y las madres en el aula con fines de denuncia a los docentes me pareció una cosa terrible, no solamente como acto político, sino también que atenta contra la autonomía, digamos, del docente en el aula. No sé vos cómo lo ves.
Por supuesto, precisamente yo había señalado tres puntos y tenía un cuarto para señalar. Esta invitación a la delación me parece de una gravedad institucional tremenda que un ministro de Educación esté convocando a los padres a la delación. Y encima a la delación como si fuera delito de un hecho legítimo. ¿A qué tiene que invitar la ministra? La ministra tiene que invitar al debate. Si los padres quieren debatir, deben debatir, pero los docentes no pueden. A ver, esto parte de aquella matriz cultural a la cual me hice referencia al comienzo, que es el hecho. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, perfecto, Luis.
Ah, bueno, que es aquella idea de que la ideología o la opinión política es como el saco que cuando yo entro al aula lo puedo colgar en un perchero y dejarlo allí. Por lo tanto, después, a partir de ese momento, hago un tratamiento, entre comillas, objetivo. Esto no existe. Los seres humanos somos una unidad inescindible. Cada vez que hablamos, insisto nuevamente en la contradicción de ella. Ella está en este momento, cuando emite ese discurso, haciéndolo desde toda su carga ideológica y política, y pretende que un docente sea delatado por los padres por ejercer eso mismo. O sea, realmente es el mundo del revés. Yo además considero que uno de los problemas más graves que tiene la educación en Argentina es que por conceptos como este que hoy nos trae la ministra Acuña, ha disociado, ha divorciado la educación de la política. Entonces, se generan compartimentos estancos en la cabeza de los chicos, como si lo que se les enseñara no tiene nada que ver con sus vidas cotidianas, en cómo les va después en todos los aspectos, en su inserción social, laboral, política, etcétera. De manera tal que lo que debiera hacer un ministro de Educación es convocar a un mayor nivel de politización de los docentes, porque esto a su vez les permitiría manejar con mayor fluidez y con mayor claridad y con mayor honestidad intelectual las condiciones de ese hecho político que están teniendo en el aula. No esta queja, que además está aludiendo a una especie de aparato perseguidor militar, cuando dice: no podemos ver qué es lo que hace la maestra en el aula. Por suerte, Soledad Acuña, que no lo podemos ver, porque el día que lo podamos ver, apareció entonces la censura ideológica y política, se acabó la libertad de pensamiento y entramos ya en un régimen absolutamente autoritario y fascista, ¿no? Si por suerte no podemos ver eso. Muchas veces nosotros, conversando con los docentes, con los maestros, con los profesores, hemos dicho esto mismo: suerte que cuando vos cerrás la puerta del aula tenés la autonomía necesaria como para poder debatir con los chicos sin que alguien ejerza la censura, que es muy distinto del ejercicio del debate. De manera tal que, bueno, creo que yo tengo que decir una última cosa.
Diga, diga.
Más allá del agravio que me siento yo totalmente agraviado, y creo que todos los docentes se sienten agraviados por semejante manifestación, no solo de autoritarismo, sino de absoluta ignorancia por parte de la ministra, le tengo que agradecer que pongamos a debate este tipo de cosas, porque ellos lo están tomando como una cuestión naturalizada. O sea, lo natural es que la política no exista, lo natural es que los docentes sean malos,
claro,
lo natural es que no haya posibilidades de ascenso social a través de la educación de los sectores sociales más bajos. Esto está como naturalizado desde una concepción elitista que hay que, de algún modo, desandar a los efectos de generar una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más integrada, con gran capacidad de quienes pasan por la escuela de hacerse cargo de los problemas comunes, ¿no?
Bueno, Luis, la verdad que te agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que siempre tenés una preclaridad para hablar sobre estos temas, y como la sensación y la impotencia que sentiste vos la sentimos la mayoría de los argentinos, ¿no? Pero bueno, me parece que ella, la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, es un claro exponente, bueno, de este proyecto apolítico, ¿no?, que representa el macrismo en el país, en la Argentina. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo.
Y te agrego una cosa, que no es un proyecto apolítico.
Bueno, sí, tenés razón.
Que utiliza
tenés razón.
Para plantearse como apolíticos desde una determinada política, porque no existe nadie que no hable desde algún lugar. No existe individuo que no tenga una cosmovisión del mundo, aunque a veces ni siquiera sepa que la tiene. Pero todos obramos en este sentido.
Exactamente, somos todo es política. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto y por ayudarnos a pensar un poco sobre la formación docente y estas muy poco felices declaraciones de la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Acuña. Luis, muchísimas gracias y será hasta la próxima.
No, gracias a ustedes.